La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. Aquí damos arranque a una nueva emisión de Es así y punto. El día del funeral. El día del velorio. El día que muere la Superliga. Sí, la Superliga Europea. ¡Qué desastre! ¡Qué fiasco futbolístico! ¡Qué ridículo realmente que hicieron estos dirigentes de los 12 equipos, podemos decir, más importantes o dentro de los más importantes del mundo del fútbol! 60 horas duró la Superliga. No llegó a las 72. Se bajaron los 6 equipos ingleses, se bajó Atlético Madrid, Barcelona abrió el paraguas, dijo solamente si los socios votan a favor. Se bajó el Milan, el Inter, Juventus. Quedó solo el Real Madrid. Solo el Real Madrid junto con un Barcelona indeciso. Realmente es vergonzoso lo que pasó. Florentino hizo el ridículo del siglo. Sí, el ridículo del siglo. Porque esta Superliga cambiaba el fútbol. Era un antes y un después. Esta Superliga nos llevaba por primera vez, desde que tengo uso de razón, a tener un ente, un grupo, dirigentes, una asociación afuera de la UEFA, fuera de la FIFA, otra entidad paralela que organizaba su propio torneo con los mejores jugadores y equipos del mundo, más allá de la ausencia de alguno como Bayern Múnich o Paris Saint-Germain. Podíamos estar a favor o en contra, veíamos cosas positivas en lo entretenido, en la competición. Pero nunca pensamos que esto era agarrado de los pelos. Esta Superliga estaba agarrada de los pelos. ¿Cómo puede ser que dure 72 horas? ¿Que dure 3 días? ¿Cómo puede ser que se dieron vuelta con una rapidez sorprendente de un momento al otro? Es decir, yo entiendo que cualquiera puede, con el correr de las horas, cuestionar una decisión que tomó. Cualquiera puede pensar, recapacitar y dar marcha atrás. Lo que llama la atención aquí es la rapidez con que dieron marcha atrás, con el susto que dieron marcha atrás. Es decir, no había una solidez, no había una estructura fuerte, no había una base sólida en la creación de la Superliga. Porque si 12 personas representando a 12 clubes salen con una idea y la presentan un día, un domingo, esta es nuestra idea. Bueno, sentemos a negociar, defendamos nuestra idea, mostremos nuestros argumentos. Está bien, quizás negociamos y no la llevamos a cabo como queremos nosotros, pero llegamos a conseguir esto, esto y aquello. Pero era como que el barco se hundía, como que se hundía el Titanic y saltaban y saltaban y saltaban del barco volando rapidísimo. Fue lamentable porque esto habla que los dirigentes de equipos tan importantes del mundo están manejando nuestro fútbol y la verdad que tienen cero organización, cero capacidad, comenzando por Florentino Pérez. Florentino Pérez era el presidente de esta Superliga, la cara de la Superliga, quien un poco inició el proyecto de la Superliga. Perfecto, convenciendo a los dirigentes, pero ¿cómo los convenció? ¿Cómo los convenció que a las pocas horas todos se bajaron? No tuvieron ni las agallas, ni la personalidad de decir, perfecto, nos mantenemos juntos. La ponemos en puntos suspensivos, la ponemos en veremos. Queremos sentarnos con la UEFA, vamos a dialogar. Ni eso. Se dieron vuelta como un panqueque. Y se bajaron, pero rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo huyeron. No, es una cosa increíble. O sea que si yo fuese socio del Real Madrid y voté a Florentino Pérez o tengo a Florentino Pérez como presidente, digo, ¿este es el hombre que está manejando las riendas de un club? Cuando presentó un proyecto donde cuando los proyectos se presentan tiene que haber previamente un análisis, un estudio, una aprobación, una idea de cómo se va a llevar a cabo. Y se sabe que va a haber consecuencias negativas y una reacción negativa del mundo del fútbol. Era lógico que iba a existir eso. porque los que ganaban 100 pasaban a ganar 400. Mucha plata. Pero nunca mantuvieron el grupo. Estos dirigentes manejan el fútbol. No tienen nada de palabra. Se traicionaron entre ellos, pero de una manera sorprendente. Me quedo sorprendido realmente, porque cuando nacía la noticia el domingo, uno decía, señores, ahora vamos a ver algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Alguien se planta a la UEFA y le dice, quiero mi propia competencia. Y bueno, no duró nada. No duró absolutamente nada. Ridículo, ridículo de Florentino Pérez. Que queda mal parado, que queda muy mal en esta situación, que intentará que esto pase rápido, que seguramente tendrá esta vergüenza de enfrentar a cualquier dirigente o aparecer en cualquier reunión con otros dirigentes de UEFA, porque es una derrota durísima. Contra Tebas, el presidente de la Liga, contra Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, contra todos, exceptuando, claro, los pocos que se sumaron, que también se fueron dando vuelta, como hacíamos referencia. Dijo Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, lo importante ahora es que reconstruyamos la unidad. Dijo que fue un error. Dije ayer que es admirable admitir un error y estos clubes cometieron un gran error, pero ahora han vuelto al redil y sé que tienen mucho que ofrecer. Está bien, políticamente, la declaración correcta de Seferin haciendo referencia al error y que ahora tiene mucho para ofrecer. Ahora vienen los pases de facturas, ¿eh? Esto no queda así, ¿eh? Esto no queda así. Yo lo decía el otro día en la banda y realmente estoy seguro que va a acontecer. Al Real Madrid, cero ayuda, ¿eh? El Real Madrid tendrá que ganarse en la cancha, su clasificación a la final de Champions y después la propia final de Champions. Cero ayuda. Que siempre hemos cuestionado las situaciones arbitrales, los sorteos que han favorecido al Madrid. Mismo la Liga Española. Se terminó, ¿eh? A Florentino le van a dar durísimo. Acá hay un pase de factura. Por más que políticamente frente a un micrófono salgan a decir otra cosa. Se la van a dar al Madrid. No tengo ninguna duda. Ahora, si hay árbitros que son hinchas del Madrid, que simpatizan por el Madrid o que les pesa la camiseta, bueno, será cuestión del árbitro. Pues hay camisetas que pesan. Y cuando hay que decidirse si a favor de uno o a favor del otro. Pero llega algo que para usted es lo más importante si le va al Madrid. La semifinal de Champions y la definición de la Liga Española. Llega debilitado el Madrid. Debilitado políticamente. Y los partidos se juegan en los escritorios. Los partidos se juegan entre los dirigentes. Después sí, saltan los futbolistas a la cancha. Pero hay que ver qué árbitro le pone. Y hay que ver lo que pasa. No tengo duda que va a haber pase facturas. Aparte, lo van a tratar de debilitar a un Florentino que en cierta manera se quedó caliente, se queda con bronca y si puede irá por revancha, claro, ahora está muy debilitado, ahora está en una muy incómoda situación, va a ser muy difícil poder tener una revancha en esta situación, de Superliga o lo que sea, pero intentará tener una revancha, irse en ganador o tener alguna batalla ganada y no esta que le va a quedar por el resto de sus vidas. Su ego, su mala organización, su propio liderazgo, vaya a saber. Pero quedó manchado Florentino Pérez. Y va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias con el equipo. Habrá que ver qué pasa ahora, después de todo esto. Habrá que ver en qué queda el fútbol después de todo esto. Habrá una relación política. Bueno, firmé, pero no estaba convencido. Pensé que era un proyecto bueno y vive hablar cada uno para quedar bien y para recuperar un poco esa relación con la UEFA. Y me refiero a estos 12 equipos. En algunos algún dirigente quedará un paso al costado, otros dirigentes que van a hablar mal de sus propios dirigentes, o sea, de sus compañeros de equipo, diciendo no, fulano se metió en este tema, pero qué mal que lo hizo, nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Y va a aparecer mucha esa falsedad política. Pero acá lo importante es, bueno, ¿qué tenemos de aquí en más? Esto tiene que marcar un antes y un después. Esto tiene que abrir los ojos a muchos. Primero, se defendieron a los pobres. Se defendían a los equipos que económicamente no están pasando por el momento. Y me refiero a los conjuntos débiles de las diferentes ligas europeas. Muchos dijeron, hay que cuidar esos equipos, no hay que hacer desaparecer a estos equipos, no hay que hacerlos más pobres a estos equipos. Bueno, ¿qué se va a hacer ahora? ¿Qué se va a hacer ahora por el Elche, por el Udinese, por el Alavés, por el Watford? ¿Qué se van a hacer por esos equipos? ¿Qué se va a intentar para potenciarlos, mejorarlos y darle una mano económica? Porque aquí pasa por una cuestión económica. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer por los que salieron a hablar de estos conjuntos? Porque vamos a ser realistas. La liga alemana es dominada por un solo equipo, Bayern Múnich. Y no es una liga atractiva. No es una liga apasionante de la definición del torneo. Seguirá dominada por el Bayern Múnich. La liga española es dominada por tres. Barcelona, Real Madrid y el Atlético, que ha logrado meterse y codearse con los mejores. Y el resto es una línea muy marcada, Sevilla para abajo, muy marcada. ¿Hay algo diferente para que ahora estos equipos comiencen a potenciarse, a mejorar y a competir con los de arriba? Lo propio en Italia, que la Juve ha dominado el calcio. Ahora el Inter, todos equipos de Superliga. Todos equipos de Superliga dominando los torneos locales. ¿Va a cambiar algo? ¿Van a hacer algo para que los débiles ahora puedan competir con los más grandes? ¿O por no darles ciertas ayudas que no tenían? Porque una de las ideas era esa. No hay que debilitar a los de mitad de tabla. Perfecto, que no los debiliten, que los potencien. Pero que hagan algo. Que hagan algo. Que hagan algo los que hablaron que la Superliga no servía. Lo habló David Beckham, por ejemplo. La Superliga no sirve. No sirve la Superliga. Estoy en contra de Superliga. Pero él es propietario de un equipo de la MLS que tiene la misma idea que la idea de la Superliga en algunos aspectos. La MLS es un torneo cerrado. La MLS es un torneo con propietarios que si no es a través de plata nadie puede entrar. Hay que comprar. Una franquicia, o sea, hay que ser multimillonario. No existe lo que existe en Inglaterra o en todas las ligas del mundo, que es la famosa pirámide. Voy creciendo, juego en quinta división, haciendo a cuarta, me voy potenciando, voy teniendo más socios, voy teniendo más hinchas, voy teniendo patrocinadores, llego a tercera división y así quizás algún día puedo llegar a primera división. Eso es lo que se defiende en el mundo del fútbol. Lo que defendían los ingleses, que tiene divisiones de ascenso muy fuertes. Pero Beckham sale a criticar a la Superliga, pero es partidario de mantener un grupo cerrado de propietarios de equipos de la MLS. Entonces, ¿en qué estamos? Decimos una cosa y hacemos otra. Hubo mucho doble discurso. Hubo mucha falsedad en esto. Muchísima falsedad en todo esto. Acá se mostró un poco la realidad del fútbol. Primero, la poca capacidad de los dirigentes, y especialmente de estos 12, que son equipos importantísimos, pero no saben armar un proyecto. Porque el proyecto puede que no sirviera y que tuviese cosas negativas, pero era para armarlo, presentarlo, dialogarlo, conversarlo, pulirlo, trabajarlo. No, ni para eso sirven, ni para eso sirven. Realmente impresentables. Ojalá que esto sirva para mejorar el fútbol. Ojalá, aunque tengo muchas dudas. Porque quien sigue dominando el fútbol no es la pelota ni los jugadores. Es la maldita política. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Comenzó a disputarse anoche la Copa Libertadores de América, por lo menos en lo que tiene que ver con la ronda de grupos. La Libertadores ya había comenzado unas cuantas semanas atrás con esas primeras rondas de clasificación. Pero me ha sorprendido algunos resultados y quiero ir con resultados y a su vez también aprovechar a hacer un repaso a los diferentes grupos de esta Libertadores. En el grupo A está Universitario de Perú, Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle y Defensa y Justicia. Un grupo interesante donde Palmeiras es candidato como actual campeón de Copa Libertadores. Defensa y Justicia e Independiente del Valle luchan por el segundo lugar, aunque ojo, acá puede pasar cualquier cosa. Defensa viene de ganarle a Palmeiras la final de la Recopa Sudamericana. Independiente del Valle eliminó a Gremio en Copa Libertadores en la ronda de clasificación. Lo cual son tres equipos que han sido
animadores, protagonistas del fútbol sudamericano. Algunos más, como Palmeiras, otros menos, como Defensa y Justicia, porque gana la Sudamericana, pero el equipo de BKC se le puede dar batalla a cualquiera del grupo, al igual que el conjunto ecuatoriano, que de los equipos de Ecuador ha sido el más regular en los últimos años. Difícil para el conjunto de Universitario de Deportes, un fútbol peruano que ha ido hace mucho tiempo atrás a menos, y especialmente lo que tiene que ver a nivel clubes. El grupo B, Always Ready de Bolivia, Deportivo Táchira de Venezuela, Olimpia de Paraguay e Internacional de Porto Alegre. Y llamó la atención porque ayer en Bolivia ganó el Always Ready 2-0 al Inter de Porto Alegre y Táchira le ganó 3-2 a Olimpia de Paraguay. Olimpia de Paraguay. Como siempre veo Olimpia y le sale Olimpia de Honduras. Olimpia de Paraguay. Sin duda Olimpia de Paraguay y el Inter de Porto Alegre candidatos a avanzar, pero ambos perdieron en la fecha inaugural, lo cual va a poner interesante el grupo, aunque comúnmente después se terminan acomodando los equipos candidatos, que seguramente es de pensar que estarán avanzando a la próxima instancia, a octavo de final. El grupo C, otra sorpresa, ahí está, Barcelona de Ecuador, The Strongest de Bolivia, Boca de Argentina y Santos. Santos y Boca los candidatos a meterse en la próxima instancia. Ahora, ayer ganó Barcelona 2-0 en Brasil. Barcelona le ganó a Santos 2-0, un resultado sorprendente. Hoy casualmente juega Boca en Bolivia. Boca y Santos son favoritos, pero Barcelona ganando ya 3 puntos de visitante. Si gana sus partidos como local, va a estar con opciones claras de disputar por lo menos uno de los lugares para octavos de final. El grupo D no comenzó, River de Argentina, Junior e Independiente Santa Fe de Colombia y Fluminense de Brasil. Casualmente mañana, Fluminense-River y Junior contra el conjunto colombiano, Independiente de Santa Fe. Dos equipos de Colombia inauguran el grupo en territorio cafetero. River y Fluminense son candidatos en este grupo. Los equipos colombianos han bajado en los últimos años de aquel protagonismo que tuvieron durante muchas competencias, con Once Caldas, con Atlético Nacional, con Deportivo Cali, con América en su momento, y con el DIN. Muchos que lograron llegar lejos, en los últimos años ha habido un rendimiento inferior, por lo menos a la hora de pensar en equipos que clasifiquen a la instancia siguiente, o sea, a octavos de final. Habrá que ver Fluminense, qué muestra, si le alcanza para ese segundo lugar o para el primer lugar junto con River, que en lo previo son candidatos. Después los partidos, como siempre decimos, hay que jugarlos. En el grupo E, Sao Paulo de Brasil, Rentistas de Uruguay, Racing de Argentina y Sporting Cristal de Perú. Acá está bastante marcado el grupo a favor de Sao Paulo, el equipo de Hernán Crespo, junto con Racing, los dos candidatos. Ayer ganó casualmente Sao Paulo 3-0 en Perú el Sporting Cristal. Hoy casualmente juegan Rentistas contra Racing. Sao Paulo y Racing son candidatos, favoritos. Rentistas es un equipo modesto del fútbol uruguayo, de gran campaña, de gran temporada, logra llegar a esta Copa Libertadores de América. Ahora habrá que ver si le alcanza, muy difícil para meterse en la próxima instancia. Y cuando uno habla de Sporting Cristal, hay que mencionar lo mismo que mencionamos de Universitario, la poca resistencia que han mostrado los equipos peruanos, muy por debajo del nivel que uno aspira. Fíjense que como local pierde 3-0 ante el Sao Paulo, así que va a ser difícil poder pensar que un conjunto peruano como el Sporting Cristal se meta en la próxima instancia. El grupo F, Argentinos Juniors, Argentina, Universidad Católica de Chile, Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Uruguay. Es un grupo parejo, interesante, con 4 equipos históricos, 3 de ellos como Argentinos, Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, campeones de Copa Libertadores en el pasado, la Católica, uno de los grandes de Chile. Es un grupo parejo, interesante. Acá es difícil pensar en candidatos. Ganó Argentinos Juniors 2-0 Nacional de Montevideo en el partido inaugural para ambos equipos. Casualmente el jueves Atlético Nacional juega contra la Universidad Católica. Y uno cuando piensa en candidatos, piensa en Atlético Nacional de Medellín, Nacional y Argentinos, quizá la Católica el más débil de los 4, pero va a ser muy parejo porque Argentinos no tiene un plantel para pensar que puede competir como compiten los mejores equipos de Argentina. O sea, está por debajo. Pero como equipo argentino va a dar batalla, va a luchar. Haber ganado un partido como local es fundamental. Y más a un rival como Nacional, que no es un conjunto fácil. Así que va a ser un grupo interesante, muy pero muy parejo. El grupo G, Flamengo de Río de Janeiro, Liga de Quito, Unión La Calera de Chile y Vélez Sarsfield de Argentina. Ganó casualmente ayer Flamengo en Argentina 3-2 a Vélez. Un gran triunfo del equipo carioca, que es candidato Flamengo a avanzar. Junto con Vélez o con Liga de Quito, de ahí tendría que salir el segundo. Es de pensar, Liga de Quito ha sido también animador de las rondas de grupos, ha tenido muy buenas Copas Libertadores. Después le ha faltado quizás cuando llega a octavos o cuando llega a cuarto de final. Pero en la ronda de grupos se ha destacado y puede perfectamente acompañar a Flamengo en la próxima ronda. Habrá que ver cuánto muestra Vélez, que ya perdió puntos como local y eso después se termina pagando muy caro. Y el último grupo, La Guaira de Venezuela, Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil y América de Cali de Colombia. Es un grupo más débil en cuanto a equipos candidatos. Atlético Mineiro como equipo brasileño es candidato. Es un equipo que uno tiene que ponerle fichas pensando en que pase a la próxima instancia. Y después Cerro Porteño o América de Cali, en ese orden, serían los candidatos a meterse también en la próxima instancia de la competición. Sin lugar a dudas, por ahí podría salir el segundo conjunto que acompañe a los brasileños. Por lo menos un pantallazo de esta Libertadores que hay que decirlo, independientemente de que uno puede mencionar un Cerro Porteño, a Liga de Quito, Atlético Nacional de Medellín, a ciertos equipos para avanzar, uno pone las fichas a que la Copa Libertadores va a quedar en Brasil o en Argentina. Esa es la sensación y ha sido el dominio de los últimos años, ha sido la constante de los últimos años, en títulos y también hasta en finales. Palmeiras, Flamengo, los últimos dos campeones, antes de eso fue River, Gremio, y tenemos que ir al 16 cuando Atlético Nacional le ganó a Independiente del Valle en la final. O sea, las últimas cuatro Copas Libertadores dominadas por equipos brasileños, tres y un argentino. Pero las finales las perdieron tres equipos argentinos, River, Boca y Lanús, y un equipo de Brasil, Santos. Es decir, en las últimas cuatro ediciones, solo equipos brasileños y argentinos han llegado a las finales. Y más allá que Nacional la ganó Atlético Nacional en el 16, en el 15 la ganó River, en el 14 San Lorenzo, en el 13 Atlético Mineiro, en el 12 Corinthians, en el 11 Santos, en el 10 Internacional, en el 9 Estudiantes, o sea, todos equipos argentinos o brasileños. En el 8, 2008 la ganó Liga de Quito. O sea que hay una supremacía del fútbol de Brasil y de Argentina en Copa Libertadores. Con alguno que se acerca, con alguno que compite, el fútbol uruguayo se ha debilitado, le cuesta competir como lo hizo en su momento. El fútbol colombiano, lo hacíamos referencia, le ha costado a Atlético Nacional, a los protagonistas, competir en las instancias decisivas. Ecuador ha sacado la cara, pero a la hora decisiva tampoco ha podido andar bien o por lo menos completar una muy buena Libertadores. Y desde ahí el dominio de conjuntos de los países mencionados. Habrá que ver si hay alguna sorpresa, pero sin dudas una gran Copa Libertadores. Que más allá, que hay favoritos y los mencionamos, los partidos son todos complicados, son todos fáciles. No son fáciles, son todos difíciles. Y hay que saber jugarla, porque el que se duerme, pierde. Y el que pierde, se complica en el torneo. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Esta mañana, en la sede de la FIFA, se sortearon los grupos de los Juegos Olímpicos de este 2021, que tenían que jugarse en el 2020, que se llevarán a cabo en Tokio. 16 selecciones, fútbol masculino, que fueron divididas en 4 grupos de 4 selecciones por grupo. ¿Cómo quedaron? Bueno, el grupo A con el local Japón, junto con Sudáfrica, México y Francia. Clasifican 2 para la próxima instancia. Una vez se analiza estas selecciones olímpicas, que es un poco la idea, pensar en el grupo de cada una de nuestras selecciones, cómo le fue, qué rivales tendrá que enfrentar, pero hay que decir algo. A veces hay selecciones que vienen camadas muy buenas de jugadores en categorías juveniles y se terminan destacando por encima del resto. Tiene mucho que ver la preparación para el torneo. Hay selecciones que se arman a última hora, con pocos partidos amistosos, con poca concentración, poca preparación, y otros que no, todo lo contrario. Y una cosa fundamental, ¿qué jugadores le van a prestar, le van a ceder? Porque un futbolista sub-23 ya es parte de muchos de equipos importantes de Europa. A veces los equipos europeos no prestan los jugadores porque no es en fecha FIFA. Y también hay que tomar en cuenta la situación de los 3 refuerzos. Hay 3 jugadores mayores de 23 años que pueden disputar los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿a qué jugador se lleva? ¿Se lleva o no se lleva jugador mayor? ¿Cuánto potencia el equipo? Desde ahí hay una gran diferencia entre una selección y otra selección, entre la posibilidad de ser competitivo o de debilitarse para una competencia como los Olímpicos. Por eso que hasta es difícil, porque no es una Copa del Mundo que uno ya dice, ah, no, ya conocemos muy claro cuáles son los candidatos, cuáles son los planteles de cada selección. Pero bueno, yendo al grupo A, Japón es complicado. Japón tiene su dificultad y tomando en cuenta que es local, va a llegar con una selección trabajada y que va a dar batalla en ese grupo. Francia no es de destacarse tanto, a veces en estas categorías, pasa con muchas selecciones europeas, pero no deja de ser Francia, que ha trabajado muy bien los juveniles, que ha sacado cantidad de jugadores importantes, lo cual es un grupo complicado, por ejemplo, para México, porque enfrenta al local y enfrenta a una selección europea. Y Sudáfrica, que como equipo africano, también a veces se destaca en estas categorías, no es de las selecciones africanas que más se destaquen, pero va a tener su complicación, lo cual no va a ser un grupo fácil para México, que México ya ha logrado medalla de oro, que ha sorprendido, que tiene una muy buena base, bien trabajada, y que aparte logró el torneo preolímpico, lo cual, bueno, lo fortalece, porque una competición con unos meses previos a este torneo, independientemente de haya logrado un rendimiento excelente o bueno, muy bueno, pero le dio el rodaje, que hay algunas selecciones que habían clasificado ya hace 2 años, en el 19, y han tenido algún que otro partido amistoso. México tuvo esa ventaja del preolímpico, donde disputó 5 partidos, y es ahí donde se forma, donde se arma el grupo, la selección, el conjunto, el colectivo. Así que bueno, Japón y México podrían pasar, puede que luche Francia por ese segundo lugar, de repente quedan los locales fuera, pero un grupo parejo, por lo menos dentro de estas 3 selecciones. El grupo B quedó Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumania. La verdad que es un grupo muy accesible para todos. Nueva Zelanda no es una selección fuerte a nivel mundial, clasifica más que todo por la situación geográfica de representar Oceanía. Corea es candidato y seguramente va a terminar clasificando porque los coreanos que se van a sentir más cómodos en Japón que otros, un poco digo por la diferencia horaria y porque ya conocen el territorio japonés, bueno, son de complicar en esta categoría. Habrá que ver Honduras, que le puede alcanzar, no la veo como gran candidata, pero de repente le alcanza, y después ver qué pasa con Rumania. Rumania no es de las fuertes selecciones de Europa, pero por algo clasificó. Un poco esto quizás entra a lo que hacía referencia recién, a las generaciones. De repente Rumania cuenta con una generación importante de jugadores. Pero por lo menos para Honduras es un grupo donde puede dar lucha, puede dar pelea, puede estar compitiendo para intentar por lo menos uno de los 2 lugares para meterse en los cuartos de final del certamen. El grupo C, Egipto representando África, España representando a Europa, Argentina representando a Sudamérica y Australia representando a Asia. Australia juega como representante de Asia y no de Oceanía. Aquí Argentina y España son favoritos, son candidatos, independientemente que Egipto complica como selección africana, independientemente que Australia complica también porque son selecciones a veces que físicamente llegan muy bien, pero hay una diferencia futbolística que tanto Argentina como España tendrían que mostrar en la cancha, por lo menos para meterse en los cuartos de final de este certamen, o sea, en la próxima ronda. Y el grupo D, con Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Acá hay un débil que es Arabia Saudita. Brasil, que siempre es candidato, no importa la competencia que juegue, Brasil siempre es candidato. Y habrá que ver entre alemanes y marfileños qué pasa en la lucha por el segundo lugar. Alemania es otra selección que no se destaca mucho en esta categoría, independientemente que en los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro llegó a la final y ganó la medalla de plata. A veces le dan prioridad a la formación del jugador, no tanto a ser competitivo en una sub-20, en una sub-17, en una sub-23. Piensa más en el fogueo del futbolista, más allá de la obtención de un logro, de una medalla o de un título categoría juvenil. Todo está centrado a trabajar los jugadores para que después se fortalezca la selección mayor. Igualmente Alemania va a ir con una selección que va a competir y uno piensa que con Costa de Marfil estarían luchando con Brasil meterse en la próxima ronda del certamen. Esto un poquito a priori lo que deja este sorteo de los Juegos Olímpicos, donde, bueno, después habrá que ver qué pasa en los cruces y en las próximas instancias. Brasil siempre es candidato, Argentina siempre es candidata, España es candidata, pensando un poco ya en la obtención de la medalla. Habrá que ver si a México le alcanza para ser candidata. México no arranca como el gran candidato, pero nos pasó en otros juegos, que no lo era, y terminó quedándose con medalla, como la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos de Londres. Vamos con algunos mensajes. La gente escribió en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Dice Hervis Gómez: Hernán, ¿cómo está? Una pregunta: ¿por qué jugará Tigres América el sábado 24 de abril? Si creo que ya jugaron y el marcador favoreció a las Águilas del América. Sí, ya jugaron ese partido, no juegan el 24 de abril. Por lo tanto, no sé de dónde sacó esa información. Por lo tanto, no queda otra que decirle que es un error. Quiero ver exactamente la fecha de disputa del 24 de abril. Le digo, juega Tigres contra Monterrey y el 25 América contra Toluca. Así que bueno, lo saco de esa pequeña duda que tenía. Juan José nos escribe: buenas noches, sé que es muy pronto para escribirle. ¿Me puede explicar sobre la nueva regla de la sub-22 de la MLS, pros y contras? Me encantan sus podcasts y no importa si está Dionisio Estrada. Saludos, Hernán, y su mamá va a estar bien. Y está bien mi mamá, le agradezco, Juan López, a usted como a toda la gente que ha mandado mensajes muy positivos. La vieja está bien, como decimos nosotros, la vieja. En algunos utilizan ese término para hablar de la esposa, de la novia, de las mujeres. Nosotros más que todo lo hacemos en referencia a la madre. Así que eso me pone, bueno, por supuesto, muy pero muy contento y muy pero muy tranquilo. La regla de la MLS, ok, la MLS le permite a cada equipo 3 jugadores jóvenes de 22 o 23 años, 22 años o menos, sin tener el tope salarial que hasta ahora tenían como traba para la categoría, para cualquier categoría. Y en este caso aplica para la categoría juvenil. Es decir, un jugador de 20 años, 29, 21 años, 22 años, 19, 18, con grandes condiciones, que de repente supera el tope salarial, se puede contratar. O sea, hay 3 franquicias, 3 espacios por jugador. Así como existe el futbolista franquicia, es como un nuevo jugador franquicia, pero tiene que tener como requisito 22 años o menos. Desde ahí está el cambio. A diferencia de lo que es el jugador franquicia, que puede tener la edad que sea. Es como que ahora tienen el doble de jugadores franquicias. Los permitidos, los 3 permitidos, y otros 3 permitidos, pero con la salvedad de la edad. Ahora, ¿favorece y qué desfavorece? Favorece que van a venir jugadores. No sé, viene un jugador fenómeno en Brasil, un Vinicius. Vamos a tomar el caso. Vinicius estaba en Flamengo, tenía 17 años, 18, 19, la rompe. Rodrigo, 19, la rompe. Lo contrata la MLS y le paga lo que le quiere pagar. Y no hay inconveniente en contratarlo. Y es una apuesta a presente y a futuro. Porque la rompe ahora y es una apuesta también al futuro. Ya no le quita el espacio de jugador franquicia. Entonces, desde ahí se potencia la calidad de los equipos. Tienen jugadores jóvenes que si andan bien después de 3-4 temporadas pueden ser perfectamente transferidos a Europa. Lo cual es un ingreso extra para los clubes. ¿En qué perjudica? en que acá se está armando una liga pensando mucho en potenciar los equipos, en traer extranjeros, pero no se le da importancia al jugador local. O sea, ¿puede aplicar esto a un jugador local? Sí, puede aplicar a un jugador local. Pero esto le va a quitar, porque van a ser más los jugadores extranjeros que estadounidenses que lleguen a la liga. Alexander Alfaro, FIFA no puede hablar de moral cuando en Qatar han muerto más de 6.000 personas un mundial comprado. No pueden hablar de moral ellos ahora. Totalmente de acuerdo, Alexander, y esas dentro de las tantas cosas de esta sucia FIFA y del mundo del fútbol tan sucio, con tantas conveniencias. La FIFA habla de moral, ¿verdad?, de la Superliga y mini bla, y ha muerto cantidad de personas en Qatar. Y compraron la sede de la Copa del Mundo, la compraron, compraron los votos, y la FIFA mira para otro lado. Totalmente de acuerdo con usted. Luis Hernández, más bien quieren que rescaten a los equipos grandes de España e Italia, es lo malo de gastar lo que no tienen. Bueno, en cierta manera sí, también han gastado mal los equipos europeos, por eso están donde están, Eso totalmente de acuerdo, Luis Alfonso Hernán, una pregunta, ¿cuáles son los clubes mexicanos que clasifican a la Conca Champions? Me refiero, ¿qué lugares de la tabla? Perfecto, los lugares que clasifican son el campeón y subcampeón. Campeón y subcampeón de cada edición. Es decir, los dos que juegan la final de cada campeonato son los dos que disputan la CONCACAF Champions League. Por ejemplo, en la próxima edición, el próximo año, la va a jugar el campeón y subcampeón del actual torneo, León y Pumas. Que León y Pumas son los finalistas de el torneo pasado. En esta, bien sabemos, Cruz Azul, que pasó de ronda, América, que pasó de ronda, Monterrey, que pasó de ronda, y León, que quedó eliminado, porque fueron los finalistas de los últimos dos torneos, los torneos anteriores. Así como se definen los clasificados a CONCACAF Champions League. El tema va a ser cuando amplíen, CONCACAF Champions League amplía la cantidad de equipos mexicanos. Después habrá que buscar, cuando comiencen esas nuevas ediciones, qué es lo que termina pasando. Bueno, JP manda una foto de la Superliga con una velita como diciendo descanse en paz, se ríe la Superliga. La verdad, JP, un fiasco. La Superliga, realmente, como decíamos al comienzo del programa, honestamente, un desastre y una pésima imagen de Florentino y de estos dirigentes. Todos sacan conveniencia, todos se acomodan, mucha política, Pero la verdad, como decía Ronald Koeman, que en eso estoy con él, en vez de pensar tanto en la Superliga, hay que pensar en los jugadores, en la cantidad de partidos que están jugando los jugadores, en cómo están explotando los jugadores. Y es cierto, lo hemos dicho, sin pausa, partido, partido, partido y partido. Y para fortuna de algunos, por ejemplo, Atlético Madrid quedó fuera de Copa del Rey, tuvo menos cantidad de partidos. Real Madrid quedó fuera de Copa del Rey, menos cantidad de partidos. Barcelona fuera de Champions, menos cantidad de partidos, que también han quedado fuera porque tantos partidos los han agotado, los han explotado, intentando ponerse al día con los calendarios por los 5, 6, 7 meses que estuvieron paradas las ligas. No, acá hay un doble discurso, hay doble cara en todo el mundo, sin lugar a duda. La verdad que lamentable, es lo que hay. Ojalá que esto sirva para un antes y para un después. Y esto, la Superliga, cambie algo. Espero que así sea. Aunque la realidad indica que poco y nada va a cambiar. Es así y punto. Hasta mañana.